Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 8 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 con Keylor Navas desde Costa Rica. Están en este partidazo Tomás Boas, Elías Israel, Ciro López, Luis García, Dani Senabre. Hombre, está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? He disfrutado. Hola. He disfrutado mucho.
Hombre, está Fouto también.
Todo este tiempo.
Hombre, es que yo estoy siempre.
Pues hola, eres borde, estoy... hasta saludando eres borde.
Yo estoy siempre Fouto. También.
Yo estoy más que algunos que están aquí.
Ya estamos.
Bueno. Más, efectivamente.
Sí, el problema no es el tiempo, sino la realidad.
Vamos con unos titulares y unas voces del día. Después de las informaciones que vuelven a situar a Antoine Griezmann en la órbita del Barça, hoy ha hablado, atención, de Shams. Que debe estar cansado de hablar de este asunto porque le toca siempre hablar de este tema. Ha dicho esto.
Il arrive à 28 ans maintenant.
Él tiene 28 años.
Suffisamment de maturité, mais
ha alcanzado la madurez en su carrera deportiva en este momento, como cualquier jugador.
C'est pas facile, donc,
y no es fácil, porque esta decisión necesita una profunda reflexión. Es normal, es cotidiano en el mercado y puede cambiar de equipo en este mercado de verano, pero bueno, como usted puede cambiar de empresa, es algo habitual.
Voilà, c'est leur pain quotidien.
A falta de confirmación oficial... ¿Que cuándo será? Paco Gémez es el nuevo entrenador del Rayo Vallecano. ¿Cuándo será la confirmación oficial?
Mañana. Ya hay acuerdo total de las dos partes, tanto en lo económico como en el número de temporadas, que va a ser esta y la siguiente, esté el Rayo en la categoría que esté. Si está en primera o está en segunda, como te decía ayer, Juanma, es petición...
Efectivamente, es importante esto, como decías ayer.
Sí, como decíamos anoche en el programa, es decisión del presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, que piensa que Paco Gémez puede ser el único que puede obrar el milagro en estas 10 jornadas. Así que Paco viaja mañana desde La Coruña a Madrid y va a dirigir su primer entrenamiento mañana por la tarde. Veremos si antes o después del entrenamiento es presentado como nuevo entrenador del Rayo Vallecano.
Esta es la voz de Michel, ya ex-entrenador, muy emocionado en su adiós.
Ya me fui como jugador, hoy me voy como entrenador en contra de mi voluntad. Y un rayista nunca se rinde. Entonces, sí, puede ser que haya alguna tercera. Por último, la afición. Joder. Ay, el Rayo pierde un entrenador ahora, pero gana un aficionado más.
Esto es lo que ha pasado en la rueda de prensa de Michel. La selección sigue concentrada en Las Rozas. Ahora estamos allí con Jaime Mata. Jugamos ante Noruega y contra Malta. Asensio no se ha entrenado tampoco hoy, aunque se ha descartado que sufra ninguna rotura y solo tiene una contusión muscular. Pau López, el portero, tiene molestias en el hombro o entre el hombro y el cuello después del entrenamiento de esta mañana. Noticia importante. El TAS ha admitido el recurso del Paris Saint-Germain contra la UEFA y el club parisino no va a ser sancionado por incumplimiento del fair play financiero. Importante esto, para el mercado del verano de fichajes. Noticia importante, ahora ampliamos. El Valladolid y el Rayo Vallecano han impedido que varios miembros de su plantilla acudan a jugar con la selección catalana ante Venezuela. El partido es el lunes, Cataluña-Venezuela, y ambos equipos alegan que son motivos puramente deportivos, no políticos. Los convocados del Valladolid eran su entrenador Sergio González, Jordi Masip y Rubén Alcaraz, y los del Rayo Alberto García y Álex Moreno. ¿Qué dicen? Pues que no se la pueden jugar, que para una pachanga amistosa, porque esto es una pachanga amistosa, se pone en peligro que alguno tenga una lesión en un tramo de la temporada fundamental para estos equipos. Euroliga de baloncesto, Barcelona 93, Gran Canaria 64. Estas son las principales noticias del día. Antonio Ruiz, ¿hay alguna novedad de Griezmann? ¿Ha dicho algo Griezmann? ¿Hemos escuchado de Shams?
No.
¿Has visto algún vídeo de Griezmann? ¿Alguna de su hermano, de su hermana, de esto? Nada.
No, aparentemente está disfrutando del rollo espiritual que tiene la concentración de Francia en Clairefontaine, en París. Yo he estado allí, es un sitio idílico para ir a trabajar y para ir a no pensar en muchas cosas, así que de momento no se ha pronunciado, tampoco el club, que en estas cosas yo creo que se maneja con mucha prudencia a la espera de lo que pueda pasar al final de temporada. De momento todo son insinuaciones o sospechas, porque cada día incluso sale un destino, ¿no? Manolo apuntó muy bien lo del Paris Saint-Germain. Griezmann, a su círculo más íntimo, había trasladado ya la posibilidad del Barcelona y vamos a ver qué pasa al final. Yo me río mucho cuando, no sé quién decía antes, lo de que... Ah, de Shams, que es normal que cada año, joder, si tú tienes un contrato millonario, multimillonario de 3 temporadas, no veo el motivo por el que después de cada temporada tengas que pensarte si sigues o no.
¿Qué ha pasado hoy en el entrenamiento del Atlético de Madrid?
Bueno, ha sido un gesto yo creo bonito, un grupo de seguidores del Atlético de Madrid, yo conozco a uno de ellos y he hablado con él esta tarde, es un chico correcto, educado. Bueno, pues han tenido la iniciativa de aparecer en el entrenamiento después de 2 días de descanso y de la semana negra que ha padecido el club del Atlético de Madrid, con 11 retratos exactamente con la foto del Cholo Simeone, y para alentarle, para reforzar la posición del entrenador del equipo y sobre todo para hacer valer un eslogan que a mí me parece también muy sano, muy saludable, y que es algo así, le han venido a decir: Cholo, nosotros sí tenemos memoria, recordando de dónde viene este equipo y valorando lo que ha pasado en los últimos 7 años, más allá del bajonazo de lo de Turín, más allá de la pérdida del último partido, pues más allá de la temporada que va a acabar como va a acabar. Pero insisto, ha sido un grupo aislado de seguidores del Atlético de Madrid, 10 amigos que han querido ir esta mañana para... Ya lo habían pensado antes de Bilbao, lo habían pensado después de Turín, y antes
poner
de Bilbao
las caras del Cholo.
Ya tenían claro...
No las han arrancado esas pancartas, están ahí todavía.
Y no lo sé, no he ido luego a comprobar sobre el terreno si sí o no. Claro, he ido para comprobar que estaban esta mañana. Luego ya si las han retirado, hombre, se las habrán llevado, son suyas. Son retratos que han hecho ellos y además me parece, insisto, una idea. Bueno, pues es la opinión libre de un grupo de seguidores que entiende, y yo comparto esa idea de que el Cholo Simeone es capital en este proyecto.
Luis, ¿ves a Griezmann jugando en el Atleti la temporada que viene?
Yo creo que sí, yo tengo la sensación de que sí. Me encantaría que se fuese al Barça, es que me parece como muy divertido todo lo que hace Griezmann con respecto al Barça y tal, o sea, creo que es que tiene muy poco respeto por el Barça y por el Atleti, pero porque creo que es hacia lo que vamos, es que es un poco, y lo decía el otro día, es un poco el futbolista del futuro, igual que Neymar. Estos ven el fútbol de otra manera, no entienden de colores, ni de sentimientos, ni de romanticismos, ni de aficiones, ellos entienden de negocio y de dinero, y ellos ven la posibilidad de crecer permanentemente, e irse al Barça para Griezmann, yo creo que él entiende, y lo entendió otras veces, que es crecer. En esta ocasión le untaron y se quedó, pero si no, se va a pirar.
¿Guas?
Yo ya es que soy incapaz de saber qué.
Tal cual, yo soy incapaz de descifrar a Griezmann.
No, yo incapaz, o sea, me rito. Le puedo ver en el Barça, le puedo ver en el Atleti, le puedo ver en otro lado. Se habla también del Paris Saint-Germain y todas esas cosas. Yo creo que no lo sabría él.
A mí me parece, o sea, yo le veo fuera porque está siempre que la situación se pone un poco complicada, el Atleti ya es fuera de este proyecto donde se ha gastado más dinero que nunca, se ha quedado, no está en liza a 2 meses y medio al final de la competición, y Griezmann ya empieza otra vez el run-run. Yo creo que él quiere salir y eso para mí es el indicio de que va a salir. Pero ahora, no es fácil encontrar un club que le pague lo que cobra, ¿eh?
Solo se habla en este caso de...
No, es casi imposible.
No, hombre, no, imposible no. Hay algún club...
He dicho casi. Es casi imposible.
Casi, o sea, imposible. Hay muy pocos clubes.
Un puñado de clubes. O sea,
siendo contrario...
Y luego el problema que genera en ese vestuario donde llega. Porque, claro, no está llegando Messi ni Cristiano Ronaldo, que si dobla al segundo que más cobra, te puede parecer normal.
Espera un segundo, déjame preguntarle a Toni Freixa. Hola, Toni, buenas noches. Hola, Toni.
Sí.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Ya estás en directo, ¿eh? Estás, sí, sí. Todo lo que digas sale en directo.
Y se va a utilizar en tu contra.
Bueno, no, vamos a engañarte. No, estamos... Toni, estás fuera de antena.
Entre amigos, ¿qué, lo que
¿qué te parece ¿qué te parece lo de Freixa, voy a decir? Lo de, bien, lo bien, de Griezmann.
Lo de Freixa.
Lo de Freixa siempre te parece bien.
Sí.
Lo de Griezmann.
¿Qué es lo de Griezmann?
Bueno, has leído la prensa que otra vez que está el Barça ahí roneando al lado de Griezmann. O sea, Griezmann al lado del Barça.
O sea, que me tengo que creer lo que salga en la prensa.
¿No te lo crees?
Pues, a ver, no me creo desde el punto de vista del Barça. Desde el punto de vista de Griezmann no lo sé, porque...
¿Te crees cualquier cosa?
Bueno, el año pasado era que sí, luego fue que no, y durante mucho tiempo fue que sí, se estaba seguro que era que sí, y se montó un show. No sé qué intereses puede tener el jugador y qué sentimiento pueda tener después de esta temporada y si a partir de la que viene tiene ganas de cambiar de aires, no lo sé. Pero desde el punto de vista del Barça me cuesta creerlo.
¿Tú crees que después de lo del año pasado debería ser un caso cerrado para el Barça? O sea, ¿un jugador absolutamente descartado para el Barça?
Desde mi punto de vista, sí.
Así de claro. Por muy bueno que pueda ser.
Sí, porque considero que hay determinadas cosas que te alejan, ¿no?, de la manera de ser del Barça, y en este caso concreto creo que Griezmann, entiendo que él juega a favor de sus intereses y a favor de lo que a él le conviene, pero no creo que actuara bien para que sea bienvenido en el Barça.
¿Qué pusiste el otro día en Twitter de Griezmann y de Neymar? ¿Qué fue lo que dijiste exactamente?
Sí, que al Barça se le respeta. Sí, sí.
Vale.
Se le debería respetar. Sí.
Muy bien. Pues oye, muy contundente, ¿eh?
No, yo creo que en el mundo del fútbol cada uno tiene sus preferencias y sus valores, ¿no? Y yo no voy a criticar lo que cada uno pueda decidir, pero también se le debe permitir al Barça que decida lo que le interesa, ¿no? Y el año pasado el show que montó Griezmann a última hora, pues no creo que sea... Yo si fuera de su entorno no le aconsejaría precisamente pretender ir al Barça. Hay muchos más equipos en los que puede ir.
Gracias. Un abrazo, Toni Freixa.
Gracias. Buenas noches.
Un abrazo. Me recuerda a Oliveros que el Barça, tanto Elena Condis como Oliveros, diversas fuentes niegan ese interés por parte del Barça en Griezmann.
Cuando se habla de respeto también hay que mirar en la dirección en la que un club respete a un jugador que tiene contrato en vigor, ¿no? Y que no hable
con... Bueno, pero eso no lo respeta ninguno.
Ah, vale. Entonces no hay respeto. Cuando hablamos de respeto parece que es que unos lo tienen y otros no.
No, pero no es lo mismo.
No, Antonio. Bueno. Los clubes buscan su...
Claro.
Ofertan, pero el jugador se supone que tiene que ser un poco más discreto, ¿no?
Es que hay muchas formas
de declaraciones.
Griezmann tiene todo el derecho a no venir al Barça, por supuesto, pero es la forma. Antes cuando decía Luis, que tiene razón, no, es que estamos en el futuro, los jugadores van a ser así y tal, yo me niego a aceptarlo. O sea...
Luis ha dicho una cosa que demuestra que no tiene corazón para estas cosas, que es... no, es muy divertido. Tener un jugador así es muy divertido.
También pues quiere que venga al Barça.
Pero la forma, ¿a qué te refieres? ¿Al tema del documental?
Por supuesto.
Pues está auspiciado por un jugador
capitán del Barça. Y aquí rajamos de él.
Claro,
Senabre precisamente no te va a decir como el documental lo
pero
que
es una pena
hecho,
que se haya ido Toni porque dice, no, es que hay que respetar. Pues primero se tiene que respetar es el propio Barça, que un jugador suyo es el que produce el vídeo en el que Griezmann le dice que no.
Porque Piqué también está
y que está dentro del club gestionando la futura Copa Davis o como se llame.
Es que Elías, Piqué también está por encima de estas cosas.
No, claro, está por encima.
Decir en el tema de Griezmann, que estamos hablando todo de la postura del jugador, que es un jugador voluble, que cada año parece que echa una cuenta nueva a su futuro más inmediato, pero también habría que tener en cuenta cómo le sentaría al Atlético de Madrid que Griezmann se fuera o no. A lo mejor no es un drama para el Atlético
este año
Madrid,
a lo mejor ya
que Griezmann se vaya, libere una ficha de 23 millones, porque Griezmann, estamos en marzo, y por 23 millones al año ha hecho 12 goles en Liga.
Gracias, Antonio.
Un detalle últimamente, el último, me acaba de escribir el amigo, uno de los que ha puesto la pancarta, carta que se las han llevado, o sea, para tu tranquilidad, que ya se las han llevado y están con ellos.
Era para coger una para ponerla ahí abajo en casa. En el garaje.
Mario, guarda una para Juanma.
Vale. Pero eran fotocopias, ¿no, Antonio? O sea, era un dibujo y habían hecho como fotocopias.
Eran tela.
Eran retratos.
Pero... Sí, hombre, claro, no eran todos...
No había posado el Cholo para el retrato.
No, pero quiero decir que hicieron...
En la escuela de arte.
No vino Da Vinci con...
Que te digo que era un retrato. Era un retrato y hicieron copias.
Absolutamente un retrato.
Era tipo el Che. Era como el Che, pero el
Cho.
De camiseta. Venga, claro. Antonio, un abrazo, ¿eh?
Sí, venga, ya a estoy dormir, pasando Antonio. Mucho tiempo.
Venga, un abrazo. Gracias. El lunes hay un Cataluña-Venezuela. Y Valladolid y Rayo han dicho que sus futbolistas no van a ir a este partido. Fouto.
Sí.
Por el riesgo que corren en un momento de la temporada donde estos equipos se la están jugando.
Sí, primero ha sido el Valladolid, luego ha sido el Rayo. Por cierto, después de estas bajas han llamado a Alex Gallar, jugador del Huesca, sí. Y mañana el Huesca va a hablar con el jugador porque también está en la misma situación. Bueno, los dos clubes alegan, evidentemente, motivos deportivos. Hay alguien que ha visto un trasfondo político. Mi información es que no es así, simplemente que son equipos que se están jugando la vida y que creen que el lunes jugar un amistoso, ya sea la selección de Cataluña, de Madrid, de Extremadura o de Canarias, pues no viene a cuento. Y como no tienen la obligación...
¿Hemos aceptado los amistosos de la selección española?
No, pero claro, es que eso
es
están obligados.
Claro, preguntar si fueron amistosos la
selección
española.
Claro, pero estás obligado. Un segundo que terminemos con la información. Vale. Es que para ir a la selección estás obligado. O sea, los clubes, por medio de la FIFA, están obligados a ceder a sus jugadores a las selecciones.
Claro.
Pero no a la de Cataluña.
Amón, Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
El Valladolid asegura que esto es una decisión deportiva.
Absolutamente, y que vela por los intereses deportivos de un Real Valladolid que, por si alguien no lleva el día a día del equipo albivioleta, tiene 5 jugadores lesionados y que tiene que estar ahora mismo completando convocatorias con jugadores que suben del filial, hasta con 2 el pasado fin de semana en Eibar. No se puede arriesgar el Real Valladolid, ni mucho menos a que los jugadores de Venezuela, con muy buena intención que vengan, pues malpisen a Alcaraz o le hagan un estropicio en la mano a Masip y perder un jugador más. Desde el club se defiende la teoría, primero, de que al no haber obligación, por no ser una selección reconocida por la FIFA Cataluña, de ceder a los jugadores, tener la posibilidad de acogerse a ese decreto. Y segundo, que la situación deportiva del Real Valladolid no aconseja ahora mismo tomar riesgos innecesarios. Recordamos que los jugadores jugarían el lunes, pero que hasta el miércoles no se incorporarían a los entrenamientos, ni el entrenador tampoco, porque el entrenador Sergio González es coseleccionador junto a Gerard López de la selección catalana.
Jordi Bonet es el vicepresidente deportivo de la Federación Catalana de Fútbol. Señor Bonet, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se han tomado ustedes esta negativa?
Bueno, pues con respeto a Valladolid, al Rayo Vallecano, porque no nos queda más. Respetamos su decisión. Ellos, como bien habéis dicho, nosotros no somos oficiales, no tenemos selección oficial. Se convocó con los jugadores porque se habló con ellos y en principio tenían muchas ganas de venir a jugar el partido. Supongo que hablaron con su club. En primer momento pues no hubo ningún problema. Y por lo que haya sido, pues seguramente por lo que habéis comentado, por decisiones más técnicas de peligro de lesiones o lo que sea, pues han decidido que no dejaron los jugadores. Los respetamos y esperamos pues que el año que viene hay otro partido con fecha FIFA, pues podemos hablar otra vez con los clubs o con los jugadores para que se puedan incorporar.
¿Teme que esto desate una reacción en cascada de otros clubes que digan, pues, tiene razón el Rayo y el Valladolid? No me atrevía a ser el primero, pero ahora ya que se han retirado estos dos, me voy a retirar yo también. ¿Teme que eso ocurra mañana o pasado?
Nosotros estamos muy tranquilos. Si pasa, pues pasará. Nosotros la lista que estaba preparada estaba más de 40 jugadores. Hay muchos jugadores catalanes que están jugando en muchas ligas mundiales. Y luego, si estos jugadores, pues por lo que sea, no pueden venir, se les respeta y vienen otros jugadores y cumplirán igual, ya que el próximo lunes, pues en el partido contra Venezuela, lo que deseamos es que sea una fiesta del fútbol catalán. A partir de aquí, con máximo respeto a todo el mundo.
Piqué va seguro, ¿no?
Sí, sí, en principio Piqué dijo que sí, juntamente con, también se hizo oficial la convocatoria de Alex Granell, y mañana a las 12 del mediodía, pues el seleccionador Gerard López hará la convocatoria de los 20 o 22 jugadores que están convocadas, que en estos momentos tampoco puedo decir yo quiénes son, porque tampoco tengo la claridad de todos los jugadores que Gerard tiene en cabeza, pero bueno, como ha pasado con estos jugadores, si los dejan venir, perfecto, y si no, a respetarlo y a por otros jugadores.
Jordi, le quería preguntar una cosa a Jordi, ¿cuándo se tienen que incorporar los jugadores?
Se incorporan el mismo lunes por la mañana, hacen entreno por la mañana en Montilivi, en el campo de Girona, a las 9 de la noche hay el partido y ha finalizado el partido, pues bueno,
solo una jornada. Decías, sí, Senabre.
No, digo que es que yo hoy he coincidido con Jordi Bonet en otra tertulia y creo que, bueno, me consta que aunque comprende la decisión del Valladolid y entiende que cada equipo ha de mirar por lo suyo y tal, creo que están un poco decepcionados con las formas, porque me parece que no se ha puesto en contacto con la Federación Catalana del Valladolid, sino que se han enterado ustedes como el resto de nosotros, ¿no?
No decepcionados, sino sorprendidos, ¿no? Sería la palabra sorprendidos, ya que ha sido vía Twitter la información y que nos hemos entrado pues de esta forma, ¿no? Pero bueno, lo que digo, respetando la situación y esperando, como he dicho en otras cadenas, pues que el año próximo podemos hacer igualmente el partido y podemos llegar a un acuerdo con los jugadores.
¿Va a haber más bajas? O sea, ¿usted tiene confirmación de alguna más?
No, por lo que nos hemos entrado más por la prensa que por nada más. Sabemos los dos jugadores del Valladolid y se comentaban los dos jugadores de Rayo Vallecano. A partir de aquí, yo no sé si a última hora...
¿Ha dicho Fouto los del Huesca?
El Huesca estaba convocado Gallego, sí. No Gallar. Gallar también ha sido llamado a última hora y mañana...
No, estaban convocados, a ver, yo tenía la lista que no tenía y estaban creo que convocados los dos jugadores.
Los dos. ¿Y ha confirmado el Huesca que los dos van a ir?
No, porque, a ver, nosotros la lista sale mañana, Gerard López lo tiene él, supongo, en su mente para darla mañana, y yo, a ver, sabía que estos dos jugadores estaban, pero bueno, no, yo que sepa, desde la última hora que he hablado yo con Confederación sobre las 8:30 de la noche, no había ninguna renuncia del Huesca ni del otro equipo, ¿eh? No, ahora, no digo que no sea, pero de momento yo que tenga información no lo sé.
Tiene usted que admitir que esto tiene mal futuro, porque viendo por dónde va el fútbol, fechas muy limitadas para partidos oficiales, imagínese usted para este tipo de partidos también. O sea, yo soy el propietario de los derechos de un futbolista y me dice que va a jugar un partido no oficial, a no sé qué, y chico, es que al final se está jugando la rodilla en ese partido.
Correcto, estamos de acuerdo, que en ese sentido estamos de acuerdo, y como digo, no, si estos jugadores no vienen, pues van a venir otros, claro, que van a venir encantados.
Pues si lo ve usted así, mejor que lo vea así, que no como una batalla con los clubes.
Batalla ninguna, con máximo respeto, como he dicho desde el principio, e intentando pues que el año que viene, si, o cuando sea, hacer otro partido, pues llegar a un acuerdo con el jugador y que el club lo pueda hablar con el club y ya está. No vamos a poner ninguna aquí, ni ninguna queja, ni ninguna malas caras a nadie, sino a respetarlo y ya está.
Pues le voy a decir una cosa, si lo afronta usted así, chapó, así de claro se lo digo, porque vamos, si llega otro, pues claro, sí, si llega otro diciendo, pues no, aquí hay que demostrar ser que ese es catalán enfrentándose a no sé qué, pues no hay que poner a los jugadores entre la espada y la pared, o a la gente entre la espada y la pared, o criticar a un club que sencillamente está pensando no en otra cosa más que en el Rayo salvarse o el Valladolid salvarse en primera división.
En ningún momento la federación ha criticado a la
Rayo, y hablando con usted me estoy dando cuenta de que es así. ¿Decías, Guas?
No, porque el tradicional partido de Navidad, ¿eso se ha dejado ya de contemplar?
Si es que están fuera todos, ¿eh?
No es que se deje, pero por primera vez en la historia de la Federación Catalana se acordó con la Real Federación Española un partido en fecha FIFA. Pues por eso se hizo en esta fecha, aprovechando que había a la selección española y que había un intermedio en una fecha que era el 25 de marzo y que además daba la coincidencia que Venezuela jugaba contra Argentina, pues aprovechábamos la visita de Venezuela en España para que viniera a jugar en Cataluña. Por nada más. El año que viene, Dios dirá de si será en diciembre, en febrero o en abril. No sabremos cuándo será. Vamos a aprovechar el momento que nos dé.
Oiga, una cosa. Messi es casi catalán, ¿no?
¿Podría? Bueno, nos gustaría mucho que... Yo creo,
si es que no, si llegó con 12 años, ya vamos. Correcto. Imagínese. ¿Este ha visto los dibujos en TV3 ya?
Correcto.
Es que los ha visto. A veces cuelga canciones y músicas de su hijo que son de dibujos de TV3.
Claro.
Correcto. Y no recuerdo si incluso... No, esto no lo puedo decir porque tampoco hace muchos años que estoy en la Federación Catalana de Fútbol, si había jugado en categorías inferiores con la selección catalana. Creo que sí, pero no estoy seguro de todo.
Pues entonces es seleccionable, hay que llamar a Messi y montar el pollo con Argentina. Eso sí que estaría bien. Señor Bonet, ha sido un placer. Gracias por estar en el partidazo.
Pues muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, Amón, ¿eh?
Solo un detalle, un matiz, Juanma, si me permites. El pasado lunes, ayer, el Real Valladolid anuncia a través de Twitter y de su web la convocatoria de Alcaraz y de Masip, pero anuncia la convocatoria, no la confirmación de que los jugadores vayan a acudir, decisión que se ha tomado hoy.
Perfecto. Y alguno puede decir, es que ¿y por qué los jugadores y Sergio? Sergio no se va a lesionar, el entrenador, pero bueno, el Valladolid entiende que si no deja ir a los jugadores, claro, que no pinta nada el entrenador, claro, evidentemente.
Tal cual. Yo creo que es bastante coherente la postura de todos.
Sí, la verdad es que
yo organizo un partido porque me mola que juegue Cataluña. Llamo a estos, si no les dejan, pues no voy a montar el.
Lo que pasa,
el
Juanma, es que aparece...
Y yo soy club y mira, no los dejo, no por nada, sino sencillamente porque es que me la estoy jugando. O sea, me parece muy coherente todos y me parece que este señor ha estado muy bien.
Lo que pasa es que cuando aparece la selección catalana, Dani, al final parece que todo el mundo que hay un trasfondo político.
Claro, claro.
Al final. Claro.
No, pero en Cataluña en general, yo en las tertulias que he estado y con los compañeros que se ha hablado mucho de este tema, pero en ningún momento, claro, yo he escuchado que...
Porque se entiende, hombre.
Es que ¿sabes qué pasa? Que muchos clubes, si no fuese obligatorio ir a la selección española, también
tampoco
se lo pensaría.
Hombre,
claro. Desde el punto de vista de los clubes, yo no dejaría ir ni a una selección oficial ni no oficial.
Es que eso en el mes de septiembre, octubre, noviembre... Pero ahí, a partir de aquí, es que yo lo que no entiendo es cómo la Federación Catalana y la Española, que dicen que pacta con ellos, dicen, chato, un veintitantos de marzo vas a tener ese lío porque va a haber más baja, que te lo adelanto yo, no va a ser solo el Rayo y el Valladolid. Entonces es que es meterse en un frente. Bueno, claro, tengo 40 jugadores y hombre, alguno vendrá, pero es que la fecha es absolutamente
es muy chunga.
También te digo que
la gracia que le hace al Madrid que vayan tíos suyos al Barcelona a jugar en Malta, pues fíjate cuál es, pero claro, tiene más remedio.
Claro, lo de que se puedan lesionar, claro, también afecta a Piqué. Estamos hablando del dos o tres mejores jugadores del Barça.
Yo entiendo que aquí el Barça está acogido por los cataplines, como se suele decir. Claro, el Barça no puede decir no, le dejo mis jugadores a la selección catalana por cuestiones obvias. Pero chico, es que está ahí Piqué, ¿eh? que pasa cualquier cosa y Piqué tiene los cuartos de final de la Champions la semana siguiente.
Piqué es como Pilar Rahola, está en todos lados.
Claro, ya, pero
si Piqué no va, no hay partido.
Bueno, pero yo te digo, que no pase nada, que no pase nada. Hombre, porque si no,
quiera, vamos.
Porque si no, mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Que han seguido comentando la charla con Keylor Navas. Dice Paco, por ratos como este con Keylor Navas es por lo que me gusta tanto la radio. Rafa, soy atlético hasta la médula. Pero cómo me gusta escuchar a Keylor Navas, transmite humildad, pasión y ganas de vivir. Muy interesante la entrevista, qué gran persona. Domingo, Keylor no juega porque Florentino se ha gastado dinero para que juegue Courtois y no para que esté en el banquillo. Raúl, te dice, Siro, el Madrid es Casillas, Ramos, Del Bosque o Keylor Navas y no Mourinho y sus agradables recuerdos. Griezmann está...
Sí,
no hablo yo de Mourinho, oye.
Dice,
sí, tú siempre hablas de Mourinho.
No, lo ha hecho.
Pero lo has pensado.
He pensado, eso sí es verdad, me ha leído el pensamiento.
Eso sale en antena a veces.
Dice otro, Griezmann está haciendo para el aficionado culé lo mismo que Neymar para el aficionado madridista. Grandes jugadores que por sus formas ya no los quiere nadie. Y Carlos, por último, dice, Paco Gémez contra Setién, al Cholo y a Mourinho les da un infarto si ve un partido entre ellos.
Y el mensaje importante de la noche que es de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, vamos a hablar de Berti porque el VAR ya sabemos a estas alturas que se ha llevado todos esos momentos de polémica, de incertidumbre, de tensión. ¿Berti o falso? Sí, justo esos mismos momentos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. ¿Berti o falso? Pues tú decides porque en Berti tienes la mejor asistencia en carretera al mejor precio. Contrata en Berti.es tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Recuerda Berti.es.
Gemma, tú eres mucho, mucho de Jaime Mata, ¿no?
Hombre. Muy de Jaime Mata, muy de Jaime Mata.
Te recomiendo que sigas escuchando la radio.
Hombre, por supuesto, no me lo pierdo.
Un beso.
¡Mua!
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Déjeme que hagamos un poco de memoria.
Este es un caso de película.
Cambia por completo el escenario.
Un invierno con complejo de primavera.
Oigo voces.
Así somos nosotros.
Va a ser una catarata de medidas.
Y un verdadero impulso político.
¿Por qué es así como una media luna?
¡No se vayan, que se lo vamos a contar!
13 al día. De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que cuando quiera hablar con ellos, me respondan. Y que no me digan eso de, lo sentimos, no estamos disponibles.
En Naturgy, tú eliges cómo contactar con nosotros, por teléfono, online o en persona. Naturgy.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Escuchas COPE en Internet. DDT. Onda media. FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Plátano de Canarias, patrocinador oficial.
¡Mira lo que te estás perdiendo! Reserva tu circuito antes del 29 de marzo y ahórrate hasta un 16% de descuento. Infórmate en nuestras oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en nuestras webs.
De Oca a Oca y tiro porque...
de ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo en esta noche de martes, en esta noche de grandes protagonistas en el partidazo. Ya lo decíamos, teníamos muchas ganas de conocer así, cara a cara, a Jaime Mata. La gran estrella de esta selección, digo, la gran estrella, la gran novedad, casi ha llegado a esta selección por aclamación popular. Hola Jaime, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy feliz, muy contento de poder estar ahí contigo y sobre todo de poder estar en la selección.
Venimos a conocerte en persona, después de haber hablado, ¿tú te acuerdas que hablamos hace como 3 semanas en el tertulión y que sí. Yo te tiré la de la selección y te juro que cuando la tiré, digo, la típica pregunta por hacer, pero no pensaba que podía llegar. No sé si tú... ¿Pensabas en ese momento que podía llegar la llamada de Luis Enrique?
No, pues lo mismo. Es verdad.
Dijiste, un periodista ahí haciendo una broma, ¿no?
No, pues bueno, pues eso, viendo el buen momento igual como delantero español, pues me la tira, pero yo también la vi igual, la recogí como, bueno, pues eso, pues ojalá estuviese en alguna de las quinielas. Y mira, al final haber entrado, la verdad es que un lujazo poder estar aquí.
Pues las cosas se cumplen a veces, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Al final se ve que sí, que es verdad que con trabajo y con esfuerzo, mira, al final las cosas pueden llegar.
¿Cómo han sido estas 24 horas en la selección? ¿Esto es como te imaginabas? ¿Es muy distinto? ¿Cómo es?
Es muy normal todo. La verdad es que al final te creas tus páginas mentales de cómo van a ser las situaciones y luego es todo mucho más sencillo. Al final no deja de ser un vestuario más en el que hay un ambiente fabuloso y en el que todo es muy muy fácil, la verdad.
¿A ti te recibió Ramos también ayer ahí en la puerta dándote la mano y eso?
Llegué un poquito antes y ya me vio dentro.
¿Y te dijo algo? ¿Qué te ha dicho algo Ramos?
Nada, todo. La verdad es que me han felicitado, me han dado la enhorabuena por debutar en esta concentración y la verdad es lo que te digo, que el trato es muy muy cercano con todos y muy feliz.
A Ramos es mejor verle así en el hotel de Las Rozas que en el campo, ¿no? Porque cuando lo ves en el campo digo yo que es distinto.
Sí, sobre todo porque hay pillas.
Con Ramos al final pierde siempre, ¿no?
Es duelo directo, entonces ahí mejor verle aquí, sí, totalmente.
Te lo juro que venimos a escuchar tu historia. Queremos saber cómo ha llegado Jaime Mata a esto, a tener ahora mismo el chándal de la selección española, porque yo creo que puede ser el ejemplo puede ser algo que le sirva a mucha gente, a muchos chavales que a lo mejor están jugando al fútbol y están diciendo, bah, yo no voy a llegar absolutamente a nada. Tú eres un ejemplo de eso. ¿Me puedes decir cómo empezaste tú a jugar al fútbol? ¿A qué edad y dónde?
Pues sí, la verdad es que igual el ejemplo es porque nunca está en ninguna cantera conocida ni en ningún sitio... donde igual tienes un poquito más de facilidad para que se te vea y para que se te pueda promocionar. Yo empecé en Tres Cantos y allí he jugado siempre, desde categorías inferiores de prebenjamín hasta dar el salto amateur, que lo di en Primera Regional. Y ahí estuve un año...
O sea, perdona, tú en Tres Cantos y nunca se fijó en ti ni la cantera del Rayo, ni del Leganés, ni del Madrid, ni del Atleti. Nunca ningún ojeador dijo, ¿este tío es bueno?
No, yo estaba ahí siempre en Tres Cantos jugando. Y lo que te digo, hasta que en juvenil no éramos ni división de honor ni nada, éramos autonómica, que encima teníamos un buen equipillo y subimos a nacional. Y el salto amateur no lo pude dar ni en el tercera división, que estaba por aquellas el Pegaso, sino que tuve que ir al filial del Pegaso y darlo en Primera Regional, que también hicimos buen año y subimos a preferente.
¿Siempre has jugado delantero centro?
Siempre, sí. Sí, siempre. Además, desde pequeñito. Ha habido algún entrenador, a lo mejor, que me ha puesto un poquito más atrás o en banda, pero siempre, sí, la verdad es que en delantero.
¿Siempre has metido muchos goles?
Pues sí, la verdad es que ha sido algo que siempre por suerte, he tenido. En tercera división, por ejemplo, en Madrid, conseguí quedar pichichi del grupo 7 de Madrid, con 25 creo que metí. Y luego en segunda vez de los 2 años también metí 15, 17 en Lleida y en segunda conseguí también ser máximo goleador. Así que creo que, bueno, en cuanto, creo que los números son los que me han ido haciendo el poder ir promocionando.
Acabas en juveniles, vamos a ir paso a paso. Acabas en juveniles y dices que te metes en el Pegaso.
Sí, en el filial.
Que en está el filial en primera del Pegaso, regional. Primera regional.
Sí.
¿Es ahí donde se produce esa protesta, que es, esa foto que se ha hecho tan
viral?
No,
eso ya fue cuando me subieron al primer equipo.
Cuando te subieron al primer equipo del Pegaso.
Del Pegaso. Sí, sí, pero ahí antes ya me comí un añito en primera regional y que conseguimos ascender. Y ese ascenso pues fue el año siguiente, como había tantos problemas.
Perdona, ¿ahí ganabas dinero?
No, nada.
Absolutamente nada.
Ahí yo creo que incluso, porque además yo siendo de Tres Cantos, a mí nada, la gente de fuera creo que se llevaba la gasolina para que viniesen a entrenar, pero yo encima siendo de casa,
¿cuántos años tenías ahí?
Ahí fue, pues, sí, 18, 19, sí, cuando te das el salto.
19. Sí. ¿Con 20 pasas al primer equipo del
Pegaso?
Con
20 ya estoy en el primer equipo, sí, que también tengo la suerte de subir, pues al final yo creo que también hay muchas carambolas, porque ya la situación en España empieza a ser un poquito insostenible, los equipos de tercera ya empiezan a no tener tanto dinero y dar la oportunidad a los chavales. Y mira, esa oportunidad, pues en tercera conseguí meter bastante goles, no sé si en medio año que estuve en el Pegaso metí 11, creo, y entonces, pues, eso fue ya lo que ya viniese el Rayo y ya me diese la oportunidad para el filial.
¿En el Pegaso, ya en el primer equipo, te daban algo o no, tampoco?
Sí, ahí había algo, pero al final, como temas de impagos, al final ni lo li.
Claro, o sea, no viste un duro.
Nada, porque al final había mucho problema, cobramos dos meses, creo, y el resto...
¿Vivías en casa con tus padres?
Sí, claro. Mm. Esa es la facilidad que tenía, por eso yo estudiaba y eso... El fútbol era pues el hobby que tenía, no me importaba por la mañana estudiar, por la tarde deporte, pues fenomenal.
¿Qué estudiabas?
Pues ahí empecé, en la época del Pegaso, me metí a la universidad, empecé derecho, pero no tal, y me fui a la formación profesional y me hice un superior de administración y finanzas, y luego otro de comercio internacional.
Y luego te vas al Rayo.
Exactamente.
Y estás en el Rayo B.
Sí, el Rayo B, lo único que el Rayo B me firma, porque tiene una baja de larga duración de Pape Diamanca y estando en tercer año de que suben de tercera a segunda B. Entonces, al final, no se la concede la federación y no puedo ir. Y me ceden a Socuéllamos, a Castilla-La Mancha.
Joder, es que es una historia, o sea, es que...
Sí, no, he pasado por unos cuantos. Y luego de ahí, el año siguiente, el Rayo, hago la pretemporada y me dice el entrenador...
¿En algún momento, cuando ya fichas por el Rayo y te pasa lo del Socuéllamos, dices, yo creo que voy a acabar viviendo del fútbol?
No, que va. O sea, al revés, yo entraba como, joder, pues vaya experiencia más chula, ver cómo es el fútbol de verdad.
Que me dan las botas o que me dan, claro. Que me lavan la ropa, ¿no?
Sí, claro, era ya de... Joder, pues había dos fisios, ¿sabes? En el vestuario y decías, joder, qué guay, chaval. Que te puedes tratar después de entrenar, ¿verdad? Con comodidad, digo, sí.
Una camilla nueva aquí.
Totalmente, sí. La ropa te la lavaban allí, no te la tenías que llevar a casa. Digo, hostia, esto es...
Me está encantando. A ver, seguimos, paso. Estamos en el Socuéllamos. ¿Y qué pasa?
Y entonces, pues ahí hago medio año en el tercera y se vea muy bien también. Entonces vuelvo al Rayo a hacer la pretemporada, que había subido ya segunda B. Pero la última semana el entrenador me dice que no tengo hueco y me tengo que volver otra vez a tercera división, al Móstoles. Y ahí hago 25 goles y quedo pichichi de Madrid. Y entonces, como tenía otro año más en el Rayo, vuelvo y ya me da la oportunidad en segunda B. Que además hacemos buen grupito, teníamos buen equipo, va a estar segunda B un filial, pues siempre es...
¿Nunca te llaman para el primer equipo del Rayo? ¿Ningún momento?
No, porque además estaba por delante de mí, estaba Leo Batistao, había jugadores y al final ahí luego en los clubes pues es lo de siempre, hay gente pues que se la mima tal para que llegue tal, yo al final era pues, ya no era un chaval para ser un filial, tenía 22, 23... Y entonces ya incluso para un filial eres mayor, claro, con esa edad.
¿Cuántas veces escuchaste la frase, si no ha roto ya, si no ha
debutado? Claro, totalmente. Sí,
¿lo decían?
Yo iba más al filial a eso, a hacer como de veterano.
De veterano.
En un filial, de esos jugadores que necesitas.
O sea, el que no va a ser futbolista, claro. Que es bueno para el filial, pero no va a ser futbolista, ¿no?
Claro, totalmente. Que haces más para hacer un poco más de equipo, de grupo, y para eso, al final, segunda vez, vas a jugar a campos muy complicados, y siempre necesitabas esos jugadores un poquito más curtidos. Pues ahí estábamos, para tirar el carro.
¿A dónde te piras después?
Y después, después de ese año en el Rayo, me queda un año más, pero claro, me dicen en el Rayo que pues que ya tengo una edad, ¿sabes? Que va a venir gente más joven detrás y que pues si me busco un equipo, pues que lo entendiese porque iba a contar poco conmigo. Y entonces me llama el Lleida y me da la oportunidad de ir fuera de casa, claro, algo que para mí era una auténtica locura, porque digo, ¿dónde voy a ir yo? ¿Sabes? Si yo juego siempre aquí, ya tengo mis estudios, yo quiero trabajar, me voy a ir ahora, ¿a dónde voy a ir?
Claro.
Y bueno, como había terminado los estudios y tal, digo, bueno, pues a la aventura, vamos a vivir un poquito de fútbol. Ya tenemos los estudios terminados, digo, pues uno o dos años sabáticos, vemos cómo va esto.
Claro.
También sales un poquito de casa, que viene muy bien, tal, y...
Era como un Erasmus en Lleida, ¿no?
Totalmente. Pues era como, pues, ver un poquito lo que es el fútbol.
Sí.
Y ahí empecé a ver otro fútbol, porque ya era capital de provincia, ya tenía mucha más repercusión a nivel de medios de comunicación, a nivel incluso de afición, ya, pues... pues ves a lo que es el fútbol un poquito más de verdad. Y la suerte, pues al final, que también hay que tener de que el equipo funcione. Y fueron 2 años en los que hicimos playoff, en los que jugué mucho y hice goles. Y estuvimos a puntito de subir a segunda los 2 años.
¿Y ahí lo ves? Dices, ¿a lo mejor llego a primera o no?
Ahí, no, a primera, o sea, en absoluto. Ahí dije, joder, pues a lo mejor puedo seguir disfrutando de esto unos cuantos años más, ¿sabes? Pero en plan de categorías de segunda B y tal. Y el segundo año me llama el Girona y para darme la oportunidad para dar el salto al mundo profesional. Claro, para mí era una absoluta locura, vamos, diciendo, madre mía, que al final voy a poder vivir del fútbol un poquillo más de lo que pensaba. Sí. Y entonces, pues nada, no me lo pensé y firmé en Girona. Y otros 2 años buenísimos, que estuvimos a puntito de conseguir el salto a primera en 2 años, que al final lo deportivo fue un poquito trágico porque los finales fueron muy duros. Pero los que, pues eso, me dio también la oportunidad de que luego viniese Valladolid a buscarme y poder seguir hasta el año pasado. Que
hiciste 37.
Hice 35, sí, 33 en Liga y 2 en Playoff, 35. Y me dio el salto de poder llegar a un Primera División como el Getafe y estar disfrutando ahora de Primera División y de la selección española. Nadie nada.
O sea, Netflix tiene que hacer una serie, sí. Tío. Jaime Mata. Nicky Jam ha hecho una serie con su vida. Tienes que hacer Jaime Mata en Movistar, en Netflix.
No, la verdad es que ha sido eso, pero yo creo que la gracia es esa, el nunca buscarte una meta, ¿sabes? Nunca mi meta ha sido llegar a nada, sino donde estaba. Siempre he pensado que era lo máximo, entonces lo he disfrutado como tal. Y eso es lo que me ha hecho. Yo quiero ir creciendo y ir viendo cada etapa de mi vida como si fuese la máxima.
Yo te digo una cosa, yo creo que esto tienes que potenciarlo, tienes que dar charlas en escuelas de fútbol, te lo digo totalmente en serio, tío. Me parece un caso precioso dentro del mundo del fútbol.
Sí, es.
¿Y cómo lo afrontas y cómo lo cuentas?
Sí, porque al final yo creo que la naturalidad y el día a día es lo que me ha llevado, yo creo, a estar aquí. Entonces es la forma que tengo de verlo.
Oye, ¿y los que no te daban bola en todos esos años o que no te subían al primer equipo o que decían, este es un veterano para el filial y tal, qué dirán ahora?
O sea, bueno, creo que al final...
¿Has mandado algún mensaje diciendo, aquí estoy en la selección, qué tal estáis? ¿No?
No, pero al final es... Yo creo que vi un documental de Simeone, creo que hacía un asado y hablaba sobre eso. Que decía,
así, con Maldini y con Gustavo López.
Sí, exactamente. Sí. Que él decía que él tenía jugadores y que él no contaba con un jugador, no quiere decir que el jugador fuese malo, sino que su sistema no entraba, ¿sabes? Entonces yo creo que a los jugadores nos pasa lo mismo. A veces tienes entrenadores que no pueden contar contigo, cuentan menos, y no quiere decir que tú seas más jugador. Como jugador tú también tienes que motivarte, sino que no entras en ese sistema, pues bueno, pues ya tendrás... ¿Sabes? Yo creo que la idea es estar siempre preparado para cuando llegue tu momento estar listo.
Pues tu momento ha llegado ahora en la selección.
Sí, la verdad es que es una auténtica locura el estar aquí, el estar disfrutándolo y sobre todo eso.
¿Cuántos fisios hay en el vestuario aquí?
Una burrada.
Hay más que jugadores, ¿no?
Casi uno para cada uno.
Luis Enrique, ¿te ha dicho algo? ¿Has tenido alguna conversación en privado con él? O ¿Qué impresión te has llevado del seleccionador?
Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que eso, he hablado con él, que estuviese totalmente tranquilo, que era uno más y que había llegado aquí por méritos propios, así que a disfrutarlo y sobre todo a pelear, que es a lo que he venido.
Que encima eres buen tío, o sea, se te ve que la gente dice, no parece futbolista, como rajando del resto. Hay gente que dice, Jaime Mata, no parece futbolista, este es buen tío.
No, bueno. Yo creo que los futbolistas son todos buen tío. Otra cosa es que sea más introvertido.
Pero te sales un poco de los estereotipos de futbolista, ¿no? No eres el típico... Ya, ¿Tienes algún tatuaje?
Uno.
¿Uno?
Sí. Pero bueno, yo creo que eso dice poco.
Tienes,
¿no?,
que hacerte más. Es que así no vas a ningún lado. Es que ¿dónde vas con uno, tío? Es que claro, es que con un tatuaje quieres llegar a jugar al fútbol. Es que de verdad.
No, yo creo que eso... Hay otras cosas mucho que marcan, pero yo creo que vamos... Que también está muy estereotipado el mundo del futbolista y es gente totalmente normal.
Te voy a hacer dos del Getafe. Una, ¿por qué no te pitan los penaltis que te hacen?
Bueno, creo que a veces te los pitan y a veces no, pero te los pitan.
¿Estás muy mosqueado? O sea, el de Bilbao, el del otro día de Valencia, es que son dos...
Sí, pero bueno, es verdad que bueno, da rabia, pero igual que, yo qué sé, otras veces igual te tocan menos y si te los pitan, ¿sabes? Que al final yo creo que la liga está, al final es justa, yo creo que son 38 jornadas para eso, para hacer justicia, y lo que a veces no te dan, otro día sí te lo dan.
Oye, viendo lo que me has contado y la trayectoria que has tenido en vida, estoy clarísimo que acabas en Champions. O sea, lo normal es que el Getafe juegue la Champions el año que viene, porque tiene a Jaime Mata. O sea, es que Jaime Mata, la progresión es selección, Champions, vas a acabar siendo la leche.
Bueno, vamos a pelearlo. La verdad es que a día de hoy estamos en una situación tremendamente privilegiada Y lo comentamos aquí con los compañeros al final, que cada uno viene de un equipo y que estamos haciendo un año extraordinario, pero todavía quedan 10 jornadas, queda un mundo y muchos partidos que pelear para conseguir estar lo más arriba que podamos.
¿Cuánto le debes a Bordalas del éxito que estás teniendo en el Getafe?
Mucho, mucho. Al final de él depende el tener minutos y aunque tú luego, como a veces hablamos, la confianza muchas veces es el jugador la que se la tiene que dar al entrenador, no al revés. Es cierto que al final el primer empujoncito necesitas que venga de su parte.
El otro día estuvo en la radio y me contó que os pesa todos los días, por la mañana.
Sí, sí, todos los días. Todos los días.
¿Aquí en la selección te tienes que pesar?
Sí, aquí también. Por la mañana, según nos despertamos, nos pesamos. Sí, sí. Pero ahí también yo creo que al final es...
¿Y pasa Luis Enrique a mirar la báscula?
Es algo... Luego le pasan los datos a él.
Le dan los datos, ¿no? ¿Y cómo vas de peso? Bien, ¿no?
Bien, para eso la verdad es que no tengo problemas.
¿No?
Puedo comer más o menos con tranquilidad.
¿Sí? No ganas peso, eres fino.
Sí, soy finito.
Miguelito, Jaime Mata, ¿novedad en la selección española?
Sí, me ha encantado la conversación.
Gracias.
Has llegado a la meta ya, porque tienes 30 años, estás en el Getafe, aspiráis a jugar Champions, selección absoluta. ¿Has llegado a la meta o hay más episodios todavía?
Bueno, es lo que te he dicho. Cuando debuté en tercera pensaba que era mi meta, no sé. Ahora mismo creo que está claro que lo veo como lo máximo y lo disfruto y lo trabajo día a día para que dure mucho. Lo que pueda venir, pues Dios dirá.
Oye, juegas el sábado contra Noruega, metes un gol con la selección española, ¿y qué?
¿Y qué? Pues me vuelvo loco.
¿Cómo lo dedicas? O sea, ¿cómo lo celebras?
Nada,
¿Lo has pensado?
No, todavía no he pensado absolutamente nada de eso. Al final esas cosas, cuanto menos pensarla, mejor. Lo que salga, sale. Si en el caso de que venga, por supuesto.
¿Cuánta gente de tu gente va a ir a Valencia a ver el partido?
Bien, muy bien. Ya están organizándose los autobuses. No, hombre, pero viene... Sí, la familia, viene mi mujer con mi hijo.
¿Cuántos años tiene el niño?
Casi dos ya.
Casi dos.
Sí, muy bien, muy bien. Ya se empieza a enterar, aunque ve en el campo y todos son papá para él, de momento. Todavía no sabe cuál es el suyo.
Sí, sí. Bueno. ¿Duermes bien aquí en Las Rozas?
Sí, muy bien. La verdad es que la habitación muy cómoda, las instalaciones son un lujazo poder disponer de esto. La verdad es que muy, muy a gusto.
¿Te atreves a hacer alguna broma en la concentración, a vacilarle a alguno o no? ¿O eres prudente?
No, eso de todas formas soy prudente en mi equipo, más aquí.
Vacila a Luis Enrique un poco, ¿no? O a Ramos ahora, ¿eh? Cuando pases y tal.
No.
El teléfono no lo llevas a las comidas ni nada de eso.
Nada, todo eso en la habitación.
¿No lo has encendido? Por si acaso, Luis Enrique, desde que has llegado has apagado el teléfono, ¿no?
Eso totalmente. Si no va a mandar para casa, mejor estar donde estamos.
Oye, Jaime, que tenía muchísimas ganas de conocerte así en persona. Ha sido un placer y me encanta que los oyentes del Partidazo te hayan conocido un poco más. Te deseamos mucha suerte, que tu suerte es la nuestra ahora.
Totalmente, muchísimas gracias y a pelear por un objetivo común, totalmente.
Estudia lo de las charlas. Con mucho menos hay gente que está ganando unas pastas por conferencias que flipas, o sea que...
Pues si sabes de eso, igual te tienes que venir de representante. Para empezar a gestionar.
Yo te puedo presentar, hago los primeros dos minutos y luego tú haces 50 minutos de charla.
Bueno, ¿eh? Todo es hablarlo.
Todo es hablarlo. Jaime, suerte, gracias.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Bueno, Juan, hay que contar que hay muchísimos oyentes maravillados con esta charla y con esta historia que nos acaba de contar Jaime Mata. Dices, Santi, Jaime Mata es un chaval sensacional. Qué lástima que sea una excepción en el mundo del fútbol moderno. Álvaro, Jaime Mata es el claro ejemplo de que con humildad y perseverancia se puede triunfar en la vida. Debería dar charlas a los más jóvenes. Mario, en Pucela sabíamos muy bien que este tío iba a triunfar allá donde fuera. Es el mejor delantero que ha pasado por Zorrilla en muchos años. Enrique, da gusto escuchar a un tío como Jaime Mata en el Partidazo. La naturalidad de un éxito que ha llegado por trabajo, no por escudos o recomendaciones. Alberto, esto es el fútbol real. Mata, qué entrevista más buena, felicidades. Y Jorge nos cuenta, yo trabajaba de scouting para el Alcoyano y viajé a Madrid a verlo en la temporada 2011-2012 al Rayo B. Y lo quise firmar para el Alcoyano para la temporada siguiente y descartó el fichaje un tal Garitano por no ser sub-23. Luego firmó por el Lleida y hasta hoy.
Oye, es tremendo cómo cuenta las cosas Mata, pero además, ¿sabes lo que más me gusta? Que lo hace, aparte de la naturalidad, sin ningún rencor. O sea, no ha habido nada hacia nadie, ¿eh?
Pero escuchas que el triunfo personal de este chico es apoteósico.
Es el triunfo de la normalidad.
¿Verdad? Hombre,
sí,
por favor.
El de ir disfrutando. Bueno, yo voy a Lleida, pues voy a Lleida, qué guay, vivo fuera
sí,
de
pero
casa.
Yo he pensado exactamente lo mismo que tú, ¿eh? Porque es natural y humano pensar, yo tenía que llevar 10 años ganando una pasta y a lo mejor 5 en la selección.
Claro.
Y sin embargo mira para atrás con tranquilidad diciendo, pues me fui a Lleida tan tranquilo y allí pues vamos a ir viendo
y tal. Se le ve un tío con la cabeza muy buena, amueblada, ya estudiaba, cómo se ha preparado, cómo se ha sabía hasta
ya,
dónde.
Pero por muy bien amueblada que la tengas, es para coger y llamar a alguno de los que te haya descartado, decir, ¿qué te parece?
Bueno, igual lo he hecho.
No, dijo que no le pega.
Mira, el otro día estoy hablando con Rubi, el entrenador del Español, y salió Enric Gallego. Y dices que yo. Otro caso que ha jugado en todos los equipos del fútbol catalán, de segunda y para abajo, en todos. No se ha dejado ninguno. Dice, ¿sabes que en dos o tres veces estuve a punto? Pero tienes un delantero, tienes eso cubierto, que si no hay dinero. Claro, tal. Y dice, de las cosas que me comentaba, él dice que he lamentado es no haberme decidido. En el Huesca y en otros equipos antes cuando estaba él, ¿no? Es la vida de cada cual. Ahora, el triunfo de ese muchacho viniendo de donde viene es un triunfo apoteósico. ¡Qué noche, Castaño!
Pero es que hace un año le ficha gratis.
El Getafe le ha fichado gratis. En Navidad del año pasado. Ya llevaba 20 goles o no sé cuántos goles. Le está muy bien Ángel Torres ahí, y lo pilla gratis. Y acaba la temporada con 35 goles. En segunda división, 35 goles.
Y subiendo el Valladolid. O sea, el Valladolid era Jaime Mata.
Juanma, no olvidéis que Sergio Busquets, si no llega Guardiola a entrenar en tercera división, igual es un caso muy parecido.
Sí, es probable.
Porque Sergio Busquets no había sido internacional en ninguna categoría antes de llegar a la selección A. O sea, ¿por qué? Pues bueno, pues por lo que sea, porque el entrenador aquel no lo veía bien.
Hay uno que te ve.
Mira, yo a mí estas charlas lo que me demuestran es la cantidad de gente buenísima que se queda por el camino. La cantidad de gente buenísima que se queda por el camino. Y luego la suerte que aparece de vez en cuando en gente que ya lo había arrojado la toalla. Nunca hay que arrojar la toalla. Yo creo que esta charla hay que ponerse a todos los chavales que juegan al fútbol, de verdad.
Y a los que no juegan. Así es que yo es un ejemplo de vida.
Nunca había escuchado a un deportista decir que no hay que ponerse metas. O sea, teóricamente es lo contrario de lo que debería ser. Pero él dice, no, si estoy aquí, pues estoy ahí. En cada estado que ha estado ha pensado que era el máximo.
Es que así no te amargas.
El chico es un disfrutón y en 5 o 10 años está de presidente de los Estados Unidos. Es que, o sea, su progresión es asombrosa.
Oye, mejor que el que hay ahora lo haría, seguro.
Yo creo que Jaime Mata mete el gol que mete al Getafe en Champions.
No tengo duda. Esa idea, yo estaría muy asustado.
Es la culminación para que hagan la serie de Jaime Mata. O sea,
total.
Tiene que ser así.
Yo del Valencia al Sevilla, yo estaría muy asustado con este. Pero daros cuenta de una cosa que decís. Llegar a Primera División, son 20 equipos, ¿no?
Sí.
Por 25 tíos, son 500 tíos.
500 tíos.
500 tíos están en Primera División en España. ¿Cuánto quedará por ahí? Fíjate tú.
Mira, os voy a decir una cosa. Una de las suertes que me ha dado el poder hacer el partidazo de COPE es conocer a gente como Jaime Mata. Me voy hoy a casa súper contento de poder haber hablado con Jaime Mata. Ya tengo un ídolo en el fútbol. Ya es una persona.
Para mí es ahora mismo mi futbolista favorito. Te lo digo en serio.
Es un crack. O sea, que se hace querer.
Qué
sencillez. Qué tío, macho. De verdad. Qué fenómeno. Qué bien nos vendría el Sporting Jaime Mata, coño. Ahora
que está venido arriba, Juan. Por lo menos me ha saltado el corazón.
El domingo.
Oye, tú.
Contra el Oviedo. Ahora.
Oye, y al Madrid.
Hola, Maldini. Muy buenas, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Has oído a Jaime Mata? Hombre, que escuchó el programa del asado.
El programa del asado reservado, sí. Se lo agradezco mucho que lo viera. No, la verdad es que es el ejemplo de la sencillez, de la normalidad y del trabajo, por supuesto. Y de que además.
Y del talento.
Y del talento, por supuesto. En él se demuestra que cualquier jugador con trabajo realmente y con esfuerzo y con talento puede llegar a la selección española. Y eso tiene que ser un ejemplo para todos los que se proponen algo tan grande, que es lo más grande que hay, que llegar a la selección.
Y mérito de Luis Enrique. También de Luis Enrique, porque a lo mejor en otra época de seleccionador lleva a los nombres de tal y a lo mejor no va. Luis Enrique le ha llevado.
Ha demostrado en todas las convocatorias que lleva a los que están en forma. Y eso me parece fundamental. Y lo ha hecho con muchos jugadores y lo va a seguir haciendo. Bueno,
a Casillas, ¿no?
¿Ves? Otro que se ha ido haciendo a sí mismo. 20 años seguidos jugando la Champions.
No, es curioso que es verdad que lleva a todos los que están en forma menos el puesto portero.
Sí.
Porque el portero español que más en forma es Casillas.
Yo también estoy con
lo digo yo y se ríe.
Yo creo que Casillas debería ser convocado, sinceramente lo digo, por tal y como está. Sí.
Hola, Miguelito. Muy buenas.
Hola. Vaya noche que llevamos.
Pues sí.
Magnífica, ¿eh?
Vaya noche que llegamos. Llegamos a una gran noche.
Estropéala, Miguelito. Estropéala con alguna noticia absurda.
Una cosa. Saúl.
Mbappé al Madrid y esas cosas. Ponme cachondo.
Saúl ha dicho hoy que está encantado de entrar en la lista de la selección, aunque sea así de rebote, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que en su foro interno pues igual se llevó una sorpresa el pasado viernes, porque empezó con mucha fuerza la etapa Luis Enrique, marcando 2 goles en Elche contra Croacia en su tierra. Es cierto que no está en su mejor momento, pero le dejó fuera a Luis Enrique y después de que Fabián Ruiz cayera enfermo, por cierto que hoy ha abandonado la clínica y ha viajado a Nápoles para irse poco a poco recuperándose de esa gripe A, pues ha llegado esta mañana a la ciudad del fútbol y se ha entrenado ya con sus compañeros. Además ha estado junto a Asensio en un acto publicitario de Seguros Pelayo, uno de los patrocinadores de la federación, y vamos a ver si, como ya le pasara a Yago Aspas en la primera concentración de Luis Enrique, después de llegar un poco de rebote, se puede colar incluso en el primer once en el partido del próximo sábado contra Noruega.
¿Qué plan hay para mañana, Miguelito?
Mañana entrenamiento por la mañana a las 11, cerrado. Rueda de prensa de Álvaro Morata, imagino que irá dándole forma a Luis Enrique al equipo. Seguimos pendientes de Asensio, hoy se ha hecho público el parte médico, ha sido sometido a una ecografía, no tiene rotura en ese gemelo izquierdo, pero tiene un traumatismo. En principio, si no es mañana, parece que el próximo jueves podría ya incorporarse al grupo, y yo creo que estará a disposición de Luis Enrique para el partido ante Noruega. Como tú decías, esas molestias en el cuello del tercer portero, Pau López, hay ya reparto de dorsales, sin grandes novedades. Por ejemplo, nuestro protagonista Jaime Mata va a lucir el dorsal 17, y el equipo, como sabes, viaja el próximo viernes a Valencia para entrenarse en Mestalla y jugar ese primer partido contra Noruega. Los internacionales, además, durante el día de hoy han sido sometidos a un estudio antropométrico por parte del doctor Escribano, todos en perfecta forma, y mañana, como digo, nuevo entrenamiento a las 11.
Gracias, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Ha dicho Veronique Rabiot, que es la madre de Rabiot, Veronique, el del Paris Saint-Germain, mi hijo es un rehén, otros pueden ir al carnaval. Mi hijo es un prisionero en el Paris Saint-Germain, un rehén. Lo único que ha pedido es cumplir su contrato y que se le respete. Le sancionan por no viajar a Qatar cuando su abuela murió y su padre estaba moribundo. Es un rehén. En el Paris Saint-Germain se sanciona a jugadores que llevan seis minutos tarde a una charla de un partido, y a otros, aun estando lesionados, se les permite viajar por el mundo e ir a los carnavales. ¿A quién se referirá?
Que tome nota Mbappé, no le conviene ese club.
No quiero decir dónde, con quién y cómo, sí, pero no, claro que lo hace. Un futbolista de alto nivel sin estar lesionado no puede quedarse 13 días sin entrenar. Dice, no quiero decir dónde, con quién y cómo, como si no hubiera dado ya suficientes pistas. Bueno, pues Veronique, la madre de Rabiot. Ahí eso también acaba mal.
Mañana dos Verónicas y un pase pecho.
Mañana se hace lo de Paco Gémez. Fouto, lo hemos dicho en el...
Sí, arranque. Mañana viaja hasta Madrid y nada, va a intentar el milagro de salvar al Rayo, que evidentemente se cataloga como milagro porque es muy, muy, muy complicado. Confían en un partido en casa con el Valladolid, que hay en Vallecas. Le ganaron en la ida al equipo bucelano. Y bueno, ese es el partido que tienen, porque tienen que dar caza a un equipo que ahora mismo está fuera del descenso. Así que mañana llegará y entrenará por la tarde en la Ciudad Deportiva. Veremos si lo presenta mañana y a ver si podemos hablar con él, hombre, que lo perdemos días, ahí como comentarista de gol, pero que sí, lo recuperamos para el tertulión de los domingos.
Sí, en 10 días han vuelto Zidane,
Paco Gémez,
Caparrós y Monchi.
Y Monchi, sí.
Vuelven los clásicos.
Es verdad.
Sí, y Calleja ya había vuelto.
A ver si va a volver García.
Ostras, va a volver García, eso te iba a decir.
Pues ten cuidado. Por ahí.
Al Jazeera, va a volver Al Jazeera.
Si vuelve García, volvería aquí, seguro.
Desde luego.
Hombre,
¿cómo que duele García? Le
hacemos un hueco, hombre.
Sí, en The Americans.
Lo que pasa es que la mesa que
en The Americans.
Me gusta. Sí, qué mala leche tiene el niño.
Acerca chondeito y ya ves cómo vuelva.
Sí, mira.
El otro día le encontré por la calle. Por aquí, por la calle. ¡Hombre! Serrano. Él no me vio, yo le vi.
¡Hombre, castaño!
No.
¿No le dijiste nada o qué?
No, porque yo iba en coche y le iba caminando.
Ah, bueno, entonces.
Pero yo las veces que me he cruzado con él o que he hablado con él, a mí me ha tratado bien.
Sí, y cuando a mí también, siempre que habla de mí, habla bien últimamente.
Sí,
seguro.
Joder, no, te da palos, ¿no?
Buah.
Sí.
No se cansa.
Yo le escuché con Alcalá este
sí,
verano.
Sí, estuvo muy cariñoso.
Estuvo muy cariñoso con el periodismo deportivo. Dijo que no era periodismo, sí. Que esto eran felaciones y tal. Y que sí. Claro, ¿no?
Pero dijo también que de lo poco salvable era el partidazo de COPE, ¿eh?
Sí, claro. dijo que le gustaba.
De lo poco salvable, sí.
Sí, sí.
Pero eso
con lo cual cortamos. Eso es un piropo de García.
Bueno, José María, buenas noches, que lo está escuchando. Buenas noches, hombre.
Que ya, chato.
Muy buena. José María, muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
Espero que hayáis disfrutado del programa, ¿eh? Pero
como nunca.
No sabes cuándo,
mejorcito. Como nunca. Es más, te diré más, ¿eh? Mañana vuelve a poner lo mismo.
Vale. No lo descarto, porque así...
No llames a nadie.
No lo descarto. Vamos. Me quedo solo con Maldini. Adiós, buenas noches.
Hola,
adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.